Oxe Galicia, un espacio quincenal en la radio de la Universidad de Salamanca. Los viernes a las 8:30 de la tarde. Presentado por Fernando Franco y Carmen Vaquero, del Centro Gallego de Salamanca.
Benvidos, queridos amigos, a un novo programa de Oxe Galicia, o voceiro radiofónico do Centro Galego de Salamanca, na Radio USAL da Universidade de Salamanca. Somos Fernando Franco e Carmen Vaquero, migueseu, tudense ela, aposentados con moito gosto en terra chara, pero con Galicia no peito.
Cantora que ves cantando, esta doce melodía, canta que estou agardando, canta que estou agardando a que chegue un novo día.
Cantando, cántame a tua canción, porque ainda levo cravado, porque ainda levo cravado espiño no corazón. Teu canto ha de ser leve pra que non faga ferida, o querer ha de ser fondo, o querer ha de ser fondo pra que dure toda a vida, o querer ha de ser fondo, o querer ha de ser fondo pra que dure toda a vida.
Pues buenas tardes, Fernando. En este 6 de marzo, fíjate, ya 65 días de año no bisiesto. ¿A qué no sabes qué se celebra hoy? Aparte, pues, de los santos de vigor, claro. De rigor. Bueno, pues cada primer viernes de marzo hay quien propugna el día de la amnistía digital.
Abstinencia. Debería ser amnistía.
Bueno, sí.
Hiciste bien.
Sí, debería, pero es abstinencia, es verdad. También conocido, pues, como el día de la desconexión digital. Una fecha especial para, pues, desvincularnos, ¿no?, del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos. Eso se dice sin móviles, ni videojuegos, ni ordenadores.
Pues mira, sería una interesante experiencia, aunque dudo mucho que la gente se apee de ese caballo trotón en el que tanto puedes ganar, es cierto, pero tanto tiempo se pierde en naderías y majaderías. ¿No estaríamos mejor leyendo, aunque fuese un solo día, un libro, escuchando música, paseando o aprendiendo un nuevo juego de mesa, antes que dejándote arrastrar por un algoritmo en la pantalla?
Pues seguramente, Fernando, pero hoy yo lo perdí, porque esta mañana me he levantado, pues, consultando noticias por vía digital. Pero este no es el tema de hoy, ¿vale? El que nos interesa es otro. Si dedicamos el programa anterior a la música, con un especial sobre Luarna Lubre, que estuvo fantástico, y dicen que la música es una terapia para el alma, hoy vamos a hacerlo precisamente sobre productos específicamente terapéuticos, los fármacos.
¡Uf! Los fármacos. Hay muchas maneras de abordar el mundo de la farmacología, pero nosotros hemos decidido hacerlo de un modo sencillo. La experiencia de décadas en su venta de un representante médico.
Namoré y me da naranja, namoré y me da limón. Namoré y me encima niña la tua conversación. Ay, ala, la, 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 ay, ala, la, 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 la. Ay, ala, la, 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 la.
Pues sí, cómo no, teniendo en nuestro centro gallego de Salamanca a Antonio Gómez Martín, que pasó décadas viajando, visitando médicos, conociendo nuevos productos. Una de las incógnitas más grandes del universo, sin duda, es por qué el porqué de las enfermedades, ¿no? Si bien el cuerpo humano parece una máquina perfecta, parece, esta se descompone y en ocasiones pues sucumbe ante el debate de seres, el embate, mejor dicho, ¿no? De seres vivientes, microscópicos o por el desgaste natural, que también es la realidad, ¿no? Antonio no es médico ni investigador, pero ha participado en esa cadena que va desde el descubrimiento del fármaco al mercado.
Pues sí, y leo y copio que en Galicia hay al menos 19 laboratorios farmacéuticos. Cataluña lidera con más del 50% de la superficie dedicada a producción farmacéutica en España, distribuida en más de 70 centros. Le siguen a distancia la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León, que en conjunto suman cerca del 35% del total. Todos recordamos en Galicia el esplendor del grupo Celtia de Porriño, nacido precisamente al final de la Guerra Civil, en el año 39, pero eso ya es pasado en cuanto a que este universo se ha complejizado, especializado, orientado a muy diversos fines. Y no vamos a meternos en camisa de once varas. Hoy son multinacionales como Cipher, Novartis, AstraZeneca, las compañías con mejor reputación en España. Por eso preferimos hablar de la experiencia de un viejo luchador dentro de la cadena de distribución.
Ya fuxiron as cadenas polo portal,
polo portal, polo portal.
Foron onda veciña, foron guerrilla. Mangueira picada, non podía rejar.
Non podía rejar, non podía rejar.
Deixe de berrar, señora, deixe de berrar. Deixe de berrar, deixe de berrar.
Era yo chirimbolo,
viramos para a esquerda.
Era yo chirimbolo,
viramos para a dereita.
Era yo chirimbolo,
viramos para a esquerda. Era yo chirimbolo, viramos para a dereita.
We'll be right back.
dan chuvia, dan alerta, non deixe la fiesta aberta, dallo chirimbolo pra la. Esa cosa non se quenta, vai por la leña que prenda, e dallo chirimbolo pra acá. Sedin, sedin, que hay lume na costiña, voltarei manda mangueira, picada da vetiña. Sedin, sedin, que a male sorte miña, eu serei chirimboleiro, ainda que digan o que digan.
E dallo chirimbolo,
miramos para a esquerda.
E dallo chirimbolo,
miramos para a derecha.
E dallo chirimbolo,
miramos para a esquerda. E dallo chirimbolo, miramos para a derecha.
Bueno, yo tengo que decir que hoy estoy especialmente contenta por tener aquí a mi compañero de batallas, ¿eh? Porque es mi compañero de batallas en el Centro Gallego. Así que muy, muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Bueno, Antonio, digo yo, ¿cómo comienza la biografía de un trabajador de a pie que vive ahora feliz y jubilado en Salamanca y vinculado al Centro Gallego? ¿Cómo recuerda esos primeros años de trabajo, que a lo mejor pueden ser en un área diferente a la misma en la que acabaste?
Bueno, son muchos años. Los primeros años eran muy difíciles, primeramente porque yo empecé muy joven en esto. Yo soy de un pueblo de aquí al lado, de Morille. Ahí nací, ahí estuve haciendo la básica y demás. Luego me vine a Salamanca y luego, pues por mala cabeza, dejé de estudiar y me metí
en... ¿Estamos hablando en qué década?
Principio, o sea, del 50 al 67, o sea, ahí más o menos. Entonces, bueno, pues yo seguí y mi idea no era quedarme así y me puse a trabajar. Me metí en una distribuidora de medicamentos.
Ya al principio, ha sido, sí, realmente...
Todo ha sido medicamentos. O sea, yo no me conozco que no haya estado tocando medicamentos, por eso... Hombre, tengo pues un conocimiento muy grande de nombres comerciales, no de otras cosas, y otras cosas también, pero no viene al caso. Entonces, yo ahora mismo ya me metí ahí. Cuando llevaba un par de años, yo vi que esto no era lo que yo pretendía, por mis aspiraciones y mi inquietud, y me fui a la mili voluntario. 24 meses. Firmaos. Con el Consejo de Burgos en el medio.
Ajá.
Que fue gorda, porque nos cogió en el cuartel de caballería, ¿no? Entonces, bueno, pues se pasó todo eso, yo volví otra vez a la distribuidora y a los 2 años, año y medio de estar ahí, pues esto era un poco el escalón de salir para poder entrar en este gremio.
Sí, eso es lo que yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida, pues eso, lo que es la representación médica, ¿no? Como tal.
Pues la representación médica, ahí llegaban gente, porque claro, había, como bien ha dicho Fernando antes, Había laboratorios, pero la expansión grande vino a partir de 70 y tantos, 80, que ahí fue un boom. O sea, nombrar 8 o 10 representantes de un mismo laboratorio en Salamanca, como yo he sido. O sea, hemos sido muchos, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos ahí? Que los delegados que venían cogían y iban a preguntarle al gerente de allí: oye, mira, a ver, hay alguien que puede interesar. Mira, a ver si lo ves, venga, pues mira, este te puede interesar. Bueno, pues vamos a hacer una entrevista. Te hacían la entrevista. Si entrabas y encajabas en él, te mandaban luego recursos humanos, aceptabas un periodo de prueba.
Claro.
El periodo de prueba de aquí era siempre el mismo, ¿eh? O vendías o a la calle.
Claro.
Aquí, ahí hay una cosa que está muy clara. Aquí cuando dicen, yo, a mí me llama la atención ahora que todo el mundo quiere ganar dinero, o sea, no sé, la formación profesional en hostelería, en fontanería, en todo, antes no, antes iban a trabajar allí, aprendían un oficio. Pues nosotros nos costaba, nos daban un margen de 6 meses aproximadamente, y a los 6 meses se revisaba. ¿Iban funcionando las cosas bien? Se renovaba el contrato, y así sucesivamente. Entonces yo empecé a hacer 6 provincias desde Salamanca.
Ya les llega.
¿Y qué te iba a decir? Por cierto, que te voy a recomendar la lectura muy cómoda de una tesis doctoral que encontré por el camino, cuando estaba hablando de los laboratorios, de una periodista mexicana sobre la vida desde el principio y proceso de selección de los visitantes o representantes médicos. Seguro que te va a encantar porque habrá muchas concomitancias con España.
¿Pero claro, de ahora o de antes?
Yo creo que no especifica en las primeras páginas que yo leí,
es que...
el tiempo, pero yo creo que por lo que leí, habla de un proceso que se fue fraguando poco a poco, probablemente desde antes.
Claro, es que te digo porque ha cambiado mucho. Claro. O sea, yo te digo, aquí entrábamos sin ninguna titulación.
Claro, sí.
Entrábamos gente, pues, de una farmacia, de tal, y gente que... Ellos querían gente que se moviera, o sea, es una profesión difícil.
O sea, que se trabajaba realmente en otras condiciones.
Sí, sí, totalmente. O sea, tú ahora mismo, y además, tenías que ser lo suficiente honrado, porque tú no tenías al jefe por la mañana cuando te levantabas.
Claro.
O sea, ¿lo hacías o no lo hacías? ¿Qué venía?
Ni fichabas.
No fichabas. Ni teníamos teléfonos, ni teníamos ordenador. Claro. Y todo era a base de lápiz, de hacer un informe de que habías visto a 4, a 5, a 20, a los que fueran, ¿no entiendes? Pero eso había que hacerlo, ¿no? Pero claro, si tú eras, pues, que ha surgido muchos problemas de mucha gente que se ha ido al garete, ¿por qué no? Porque luego llegaban los 6 meses o el año y decían, esto no va, aquí claro. No hay ventas. Entonces, eso era el mejor baremo que había. O sea, había ventas, bien, no había ventas, algo fallaba. Cuando otras provincias iban, cuando otras y tal. Entonces eso había que ser muy constante. Y una cosa muy importante en todo esto para mí era la formación que nos daban. Nos breaban, ¿eh? Yo teníamos en un laboratorio catalán, como tú acabas de decir, los Llagostera. Estos nos breaban a formación, pero cada 3 meses, pero con examen, ¿eh? O sea, tú te vendías pipas, pues tenías que saber desde que salía la pipa hasta que la tomaba el consumidor.
Ajá. Entonces,
todo eso, cada 3 meses, cada 5 meses, y luego cuando nos poníamos a hacer los cursos más intensivos, de toda anatomía del cuerpo, de los organismos y demás, donde se absorbían las sustancias, donde se eliminaban los efectos secundarios.
¿Y cómo se combinaba eso con el mismo proceso de venta?
Pues sí. Eso era porque, mira, la profesión de visitador... Teníamos la gran suerte de que estábamos tratando con unas personas muy educadas y muy formadas. Entonces tú no podías llegar allí
de cualquier manera.
De decir, claro. Tenga usted este papel. No.
Claro.
O sea, tú llegabas allí y hacías una exposición. Y al final te cogían y te preguntaban cosas y te hacían cosas, sobre todo en fármacos nuevos, porque muchas veces íbamos nosotros por delante de ellos. Y eso es así. Entonces, claro, tú llegabas y te decía, no, es que, bueno, no, mira, es que ahora, me acuerdo de una anécdota, como tal, cuando presentamos un antiinflamatorio como inhibidor de prostaglandinas.
¿Cómo? Perdón, ¿esto último?
Inhibidor de prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas proteínas proinflamatorias que están en todas las inflamaciones. Las tiene incluso la mujer cuando tiene la regla.
Sí.
O sea, pero entonces yo le he llegado a hablar al médico y le decir, oye, mira, esto inhibe las prostaglandinas. Y dice, yo hormonas no utilizo. ¿Eres de plan? Pero bueno, oye, tú te callabas.
Claro.
Y no rebatías. Yo, por ejemplo, jamás rebatía a nadie decir, no, bueno, mire, pues sí, pues piense usted que esto es así, que esto es de esta manera, que esto es de la otra y tal y cual. Y siempre con una distancia y un respeto, ¿eh? Porque para mí lo mejor que tienes en esta profesión es respetar al que tienes de frente.
Claro,
que ellos te respetan a ti, ¿eh? O sea, que... Llegas aquí ahora mismo, la capital no es igual que las provincias hacen de otra manera, el vínculo es totalmente distinto, ¿no? Distinto, se hacen muy buenas amistades, porque hay mucho tiempo, porque no sé si lo tenéis, me lo vais a preguntar, pero como funcionaba en los años 74-75 a como funciona ahora, pues no tiene nada que ver.
Ah, claro.
Primeramente, las provincias en esta comunidad se han despoblado.
Claro.
Y antes, en cada pueblo había un médico. Pero un médico que cuando se quería de vacaciones le tenía que hacer la sustitución de las vacaciones el de al lado. O se tenía que venir, a lo mejor, con la familia al médico, le tenía que hacer el de cubrirle eso. Y eran las 24 horas del día.
Claro.
O sea, allí no estaba. Yo llegaba, me ponía a trabajar a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Se hacían muchos amigos y dinerillo, Antonio, dinerillo, seguro.
Bueno, vamos a ver, mira, el dinero viene, te voy a decir una cosa, el dinero viene según cómo te comportes y según las ganas que tengas de ganarlo.
Claro.
Yo no puedo decir, yo he estado, lo he dicho muchas veces y lo diré siempre, en una profesión que me ha encantado, en una profesión que he ganado para sacar una familia adelante, holgadamente, y en lo cual estoy ahora, pues muy a gusto, o sea que, pero quema mucho, ¿eh? Yo no he disfrutado de mis hijos cuando eran pequeños, pues yo me levantaba muy pronto y venía muy tarde.
Eso quería preguntarte yo, Antonio, ¿no? Que cómo era el día a día, ¿no? De, pues eso, de el día común, de lunes a viernes, ¿no? Pues de un visitador médico.
Bueno, hay dos etapas. Una del principio, de los años 74, 70, yo empecé en el 72. Bueno, pues ahí eran de lunes a sábado. Los sábados por la hasta mediodía se trabajaba.
¿Había médicos en consulta entonces el sábado por la mañana?
Y se quedaban en los pueblos, ¿no? Vivían en el pueblo, por ejemplo. Claro. Tú te ponías a hacer ruta y vivías en los pueblos. O sea, vivían en los pueblos, tú ibas allí, hacías la ruta, te venías... Siempre buscaba porque nos tocaba quedar a dormir, por ejemplo, yo que hacía Zamora o hacía Palencia, me tocaba quedarme a dormir en esas provincias.
Claro.
Y de regreso buscaba el sitio para poder llegar pues más pronto a casa.
Claro.
Porque era lo mínimo que podía hacer. Pero evidentemente se trabajaba así, ¿eh? Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya eso ha cambiado desde que empezaron a funcionar, que ya llegaremos, no sé si lo tenéis y si no, lo digo yo luego. Porque yo, por ejemplo, vi de chaval inaugurar esta residencia y el clínico.
En Salamanca.
Sí, Salamanca, las vi las dos, ¿eh? Y se servían, y cómo se servían los medicamentos, como funcionó, pues esto fue un hito, o sea, la residencia esta, pues tal. Pero bueno, que a lo que vamos del trabajo. Ahora mismo no tiene nada que ver con lo que hemos llevado. Pero no ahora, desde hace un tiempo, ¿eh? Ahora ya es más reuniones, mucha mesa redonda con...
Y a través de internet, ¿no?
Internet. Ahora te metes, claro. Ahora es lo, teletrabajando. Yo veo a compañeros y dicen, se acabo de salir de casa.
Claro.
Y ahora, por ejemplo, no teníamos antes, pues ahora se tiene. Unos controles por los ordenadores que te saben a dónde estás.
Claro, perfectamente.
En cada momento.
Claro.
Sí. Porque, imagino, no sé ahora... que había que hacer muchas horas de espera sentados a veces por el médico, bueno, y que había médicos de diversos tipos, el que decía no quiero nada, al que era tolerante con el diálogo y te escuchaba y cosas de estas, ¿no?
Vamos a ver, yo no te digo que hubiera alguno que no le interesara, pero normalmente era muy educado y te recibía, o sea, te recibía la información que tú le dabas. Nosotros llevábamos pues mucho bibliografía que estaba actualizada. Por ejemplo, me dices, yo me acuerdo de unos libros que nosotros entregábamos de las 20 no sé cuántas lecciones de Arias Vallejo, que era de aparato digestivo. Te las quitaban de las manos.
Claro.
Porque era lo actualizado. Entonces ibas con monografías, de congresos, con cosas. Entonces, sí, sí te las aceptaban. Y a muchos les servía, en la zona rural, de que llegaras tú para poder tomar un café y hacer una parlada.
También es verdad, claro.
¿Cómo?
Porque era mucho más intenso el trabajo allí.
No, y además es que dice, ¿con quién hablo yo aquí?
Claro.
Yo cuando llegaba por la Sanabria que me quedaba, que subía a Porto, a Pías y a Lubián, allí había tres médicos que estaban deseando que le llamabas, oye, que voy a subir. Yo me iba por la tarde y regresaba a las 11 de la noche. Pero para ellos era, dice, es un alivio. Es que aquí no puedo hablar con nadie. Están los maestros, que ya los tengo muy vistos, o venís vosotros.
O el cura.
O el cura, sí. Exactamente, lo del cura tiene razón. Porque la profesión de médico en la zona rural se parece mucho a un cura, ¿eh?
Sí.
Cierto es. Y el rol, estamos hablando de eso realmente, pero te lo especifico. El rol de representante médico ha cambiado, ya no es lo que era anteriormente, es decir, la imagen, el espacio que ocupaba. O sea,
la imagen sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ha cambiado mucho, porque os decía antes que al principio pues entraba todo el mundo en esto. Ahora ya han empezado a aparecer los visitadores médicos o informadores técnicos sanitarios de biólogos, químicos, ATS, farmacéuticos, médicos. Ahí había de todo, ¿eh? O sea, ahora mismo, porque cuando ellos terminaron, por los años 80 y tantos, pues no había puesto de trabajo y demás, y se metieron en esto.
Claro.
Y entonces, claro, ahora ya el rol ha cambiado mucho. O sea, gente muy preparada, porque es la verdad que está gente muy preparada, pero que ahora mismo, de los antiguos que tenemos, yo creo que no queda nadie. O sea, todos son gente nueva que viene ahora mismo, pues es lo que te decimos. Cuando me metieron a mí el ordenador, en el 2001 o algo así, pues vaya problema. Vaya problema, dices tú.
Mira, yo te iba a preguntar ahora que cuáles eran los desafíos, ¿no?, para un vendedor de productos farmacéuticos. Quizá el ordenador, ¿no?, fuera uno.
Mira, el
de los
ordenador
desafíos.
Siempre hemos dicho que no vale para nada. Vale para mucho y para poco, ¿eh? Porque una vez que te acostumbras, cuando te falla, lo echas en falta.
Claro.
Porque es muy bonito llegar, tú tienes todo el trabajo organizado y dices, oye, voy a hacer la zona de Béjar, tocas el ordenador y te salen todos los clientes que tienes que ver.
Claro.
O me voy a Sanabria y te salen los clientes que tienes que ver. Antes era todo papel, los teníamos en fichitas y salías así. Te acostumbras, pierdes cosas, muchas. Yo me sabía los teléfonos de todos y ahora no me sé ni el mío. Sí. Es así.
Eso es cierto.
Eso se ha cambiado. Entonces el rol ha cambiado totalmente. que no tiene que ver nada ahora mismo de lo que sería, y luego la disminución de médicos en zona rural, porque ha habido una reconversión muy grande, porque no hay habitantes. El problema es que no hay habitantes, es que no hay, es que pueblos con 200 habitantes, con 150, son aldeas. Y claro, eso, y luego que cambió ya la estructura como tal de las consultas de las zonas rurales, se convirtieron en centros de salud. Entonces ya ahí se nombraban a un coordinador médico, a un coordinador de enfermería, había sesiones de trabajo, se comentaban cosas ya y demás. Entonces la cosa ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Pero antes, que eran los domicilios del médico. Allí, cuando uno se ponía malo, iba al médico y es igual, la hora que fuera.
A veces pensamos, Antonio, que hay fármacos demasiado caros. Pero otro día comentamos tú y yo, aunque fuera muy de paso, de las inversiones en investigación que tiene que hacer la iniciativa privada para lograr productos, ¿no? Es decir, que hay que ver las cosas de una manera más amplia.
Totalmente. O sea, la investigación es carísima. Y hasta que un fármaco sale a la luz, son muchos años.
Sí, sí.
Lo vemos muy fácil ahora. Ha salido, no sé qué tal. No.
Sí, pero lleva 10 años.
Eso lleva ahí, y que tenga suerte que los últimos años no dé más problemas. Y haya que retirarlo.
Claro.
Porque no se consigue. Ahí hay una ley de medicamento a nivel europeo, o la FDA a nivel americano, y no te lo permiten. Y se hacen trabajos en vivo, se hacen se meten a personas haciendo trabajos con placebo y demás, con consentimiento. Pues claro, todos queremos tener el mejor fármaco y no exponer nada, ni dinero. Eso es otro problema. Pues claro, cuando tú llegas ahora mismo y se están tratando, no sé, cualquier enfermedad que podáis ver ahora, muchas que se están de... Yo el otro día me llamaba la atención que hoy aquí hemos vuelto a tener sarampión, porque hay gente que no quiere vacunar a los niños. Hombre, eso es una aberración. Sinceramente, que yo tenga a los niños vacunados y tú no los tengas, y tú me la cargas o a mí, cuando un sarampión lleva mucho riesgo, pero es así. O sea, pero la investigación como tal es carísima. Y de hecho, está en manos privadas, no sé, el 90 y muchos por ciento.
Se invierte muy poco en investigación.
En investigación, en investigación, lo que es el Estado... Para lo que se está vendiendo, claro, ahora coges fármacos, como tú bien dices, hay fármacos ahí que valen un dineral, pero también lo que solucionan,
claro, o sea, es mucho.
Hay que ver el pros y las contras.
Bueno, pues eso que estuvisteis oyendo es una muñeira, la muñeira de Chantada concretamente, pero interpretada por músicos jóvenes y no adulterada, al contrario, reconvertida con otra visión y otros textos. Pero enlazando con lo que estábamos hablando de la investigación, de las cifras astronómicas que se invierten, y luego surgen los genéricos. ¿Qué tenemos que entender o qué relación tiene con eso?
El genérico solo tiene una denominación. Toda investigación, cuando sale al mercado, el producto que sea, tiene unos 10 años de vigencia para explotación de la marca. Una vez que pasa esos 10, creo que son 10 años, ¿eh?, entonces ya la ley autoriza a que cualquiera, tú ahora mismo, tienes un laboratorio con las garantías en cuanto a sanitarias y demás, y tú envasas la materia prima que ellos han investigado. Pongamos el que quieras, una amoxicilina, una penicilina, lo que te dé la gana. Y ya sale al precio reducido, se hace conciertos con los estados y sale a ese precio. Se ahorran mucho dinero, pues claro, los que valen caros son los que salen recién salidos. Los que ahora mismo, pues me es igual que sean antitumorales, que sean antialérgicos, que sean lo que quieras. Para la diabetes, para lo otro y para lo otro, porque hay unos campos ahí que son carísimos. Pero tienen que estar 10 años sin poder comercializar. O sea, luego ya una vez que salen, salen muchos. Porque de genéricos hay muchas marcas, ¿eh? O sea, salen, sí, salen muchos y son, pues, unos fármacos que están bien. O sea, que funcionan perfectamente. Pero se ahorra mucho dinero tanto el Estado como el paciente. Porque aquí en España tenemos la gran suerte de que pagamos muy poco por los medicamentos.
Mira, Antonio, ¿cómo valoras el sistema de protección de la salud de tus comienzos, ¿no?, y el actual que hay en España?
Hombre, vamos a ver. Yo ahora mismo no tiene ni punto de comparación. Yo creo que ahora mismo estamos mucho más mejor, más protegidos. Pero es por todo, porque hay mejores medios, porque ahora mismo no es igual, como lo que yo os decía, de que antes aquí en Salamanca había dos consultorios y el ambulatorio central. Y iban todos los pacientes ahí. Porque ahora cuando decimos, oye, es que yo más de 30 pacientes, pues no. Entonces se pasaba cada uno 100. O sea, era así. Claro. Luego había la beneficencia, que eso se pasaba en la casa de ahorro, de socorro, que eran los titulares que tenían plaza en la capital. Entonces pasaban gratuitamente, esos médicos pasaban a los beneficios de la gente que no tenía ningún médico. Entonces yo creo que ahora mismo eso se pasó todo a la cobertura ahora general que hay, y yo pienso que estamos muchísimo mejor. Lo que pasa es que quejarse, yo creo que tiene que tener muchos cambios esto.
Somos humanos, quejamos siempre.
No, pero mira, Carmen, te voy a decir una cosa. Vosotros desengañaros de que ahora mismo no puedes ir ahí a urgencias al clínico y que esté lleno como si fuera una atención primaria.
Ya.
Cuando a lo mejor ya dices, hay 100 y sobran 80.
Exacto.
Y esos 80 es que a lo mejor están taponando a una urgencia.
A una de un urgencia ictus, real.
De un tal, no sé qué. Entonces, claro, pero todo eso como es política, dile a uno que no lo ves. Porque yo eso lo he oído, si, y cualquiera que andamos por aquí lo hemos oído. Oye, pero tú no tienes consulta. Ah, yo no, porque a mí la hora que tiene de consulta no me interesa. Yo vengo a la hora y aquí me hacen la analítica y me hacen todo junto, porque se lo tienen que hacer. ¿Qué te parece?
Y luego, además, a veces da la impresión de que nos creemos que pagando impuestos tenemos derecho a la vida eterna.
Sí.
Es decir, a no errores de ninguna índole y a cualquier inversión sobre nosotros. Cuando por experiencia sabemos que cualquier enfermedad compleja,
sí,
a los pocos meses de tratarla, ya ha ocupado y absorbido todos los impuestos que hemos dado
durante toda tu
vida. No se paga nada. Te digo, sí, porque ahora mismo la sanidad que tenemos, lo que estamos pagando no es pagar nada. Tenemos una sanidad. Yo no voy a entrar que tarden un poco más en llamarnos o hacernos y demás. Pero lo que tenemos, esto no se paga, vamos, ir al extranjero, ¿eh?
Claro.
Yo estando en el extranjero con un trombo de una pierna a un gallego, estaba con un dolor isquémico que no podía con él, fuimos al hospital. Oiga, este señor, sí, tarjeta. No, pero esto no llega a cubrir tanto. Esto vale, entonces eran pesetas, 2 millones de pesetas.
Fíjate.
Pones el dinero y le decía un gallego de allí, otro de Vigo, y lo dice. Si se va a morir, dice, pues lo llevan ustedes muerto en el avión. ¿Qué quiere que yo lo diga? Esto es así. Así, tal cual os lo digo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ahí ahora mismo, es que sigue siendo. Tú si vas ahora mismo, aquí llega cualquiera. Bueno, podría contarlo para otro día. Cuento 40
Una pena, que a lo mejor lo que ocultas es lo que tiene más color.
No, sí, color tiene. Pero que te quiero decir que se puede hacer, vamos, por ejemplo, el otro lo voy a decir. el mercado de San Juan. Hay uno que cada 8 días le da el mareo. Para que lo traigan aquí a la residencia, lo lamen, lo asen y se vuelva.
Bueno, bueno, bueno.
Y eso está ahí. O sea, a todo el mundo se le atiende.
Sí.
¿Sabes quién les extraña la sanidad que tenemos aquí? A los portugueses. Los portugueses, cuando tienen un accidente y van al centro de salud o a donde sea, lo primero que hacen es pedir la factura para pagarla. Le dicen que no, que se vayan. No lo entienden. No lo entienden.
Sí.
¿Qué te parece?
Ya, es muy significativo.
Pero que eso tendrá que cambiar porque, evidentemente, si eso son compañías o lo que sea, bueno, pero es que no usted márchese, ya se le pasará. Luego se la pasa o no se la pasa, ya no lo sé.
Mira, ¿y no existe un consumo exagerado de fármacos dada la facilidad de acceso a los mismos?
Sí, pero muchísimo. Mira, es anécdota, ¿eh? Vengo un día de trabajando, voy a estar con un señor en un pueblo de Zamora y le veo así, seguro está, pues como hay tú, tiene un zorro de medicamentos horrorosa. Le digo, hombre, ¿qué pasa? ¿Que ahora tienes botiquín? Dice, calla. Que me ha preparado una, este hombre se ha muerto, me ha traído la familia. Todo lo que no había consumido, que no las había empezado, ¿eh? ¿Y sabéis por qué? Pues porque como eran antihipertensivos y tal, que ahí tienen 28 comprimidos. Y claro, él decía, oye, vamos a ver, fulano, ¿tienes esto? Sí, lo tomas todos los días, sí. Y dice, pues no sé en dónde. Llevas 3 meses sin venir y una caja tienes para 28 días, aquí falla algo. Claro. Desde aquel día venía todos los meses a buscarla, pero te sigue sin tomarla.
Claro, sí. Lo que hacía es acumular.
Seguía sin tomarla. Y luego el consumo, yo estoy de acuerdo que hay un consumo desmesurado. Y sobre todo, mucha venta en farmacia. Que yo no sé, cuando estoy viendo la televisión, si vienen ahora, solo se ven fármacos para la tos, para los mocos, para el otro, una cantidad de productos que no lo acabo yo de entender. Porque eso siempre ha sido bajo prescripción. Y si han salido porque tiene una baja utilidad terapéutica, será para todo, no para cuando tú lo pagas. Entiendo, ¿eh? Sí. No lo sé.
Es que ahora entras a una farmacia y parece un supermercado. O sea, cremas, tal, no sé qué, para esto, para
sí,
tal,
sí, pero esto, sobre todo, mira, aquí hay una cosa, Carmen, te voy a decir lo que es. La vecina de cabecera es muy mala.
Sí. La menos recomendable.
La vecina de cabecera es la que más receta.
Sí.
Ella llega a la vecina y está mala. Tómate esto, que a mí me ha ido muy bien.
Sí.
Tómate el otro, que te ha ido muy bien. Vete a comprarlo a la farmacia. La vecina de cabecera es...
penosa, ¿no?
Yo te digo.
Cuando se vive el mundo de la industria, ¿no?, farmacéutica, como has vivido tú, ¿se aprecia más la vulnerabilidad del ser humano?
Yo pienso que no.
No.
Yo pienso que no, ¿eh? No lo sé. No
hay... A lo mejor no, la pregunta no se ha formulado. Quiero decir, al estar en contacto directo con tanta enfermedad, que es parte del trabajo de cada uno.
No con el enfermo, sino con la enfermedad, ¿no?
Uno es más consciente que la persona que pasa por la vida y no sabe de nada de los malos episodios de salud hasta que le toca, claro, de cómo es el ser humano y cuáles son sus vulnerabilidades.
Eso es, indudablemente es así. O sea, yo me acuerdo de cuando entrabas... Ahora, las gripes siempre venían después de Navidad. Pues es cuando se reunían los amigos,
familias,
las familias y demás, y es cuando salieron los brotes, o sea, que eso estaba así. Entonces tú llegabas allí y decías, pues, y pillabas. Raro es el año que no se pillaba, estuviera vacunado o no, más benigna, menos benigna y demás. Entonces sí, hay una vulnerabilidad, sí que la hay, ¿eh?
Sí, de todos modos, yo sí recuerdo la tranquilidad, por ejemplo, mi hermana se queda embarazada, porque hemos tenido 2 niños de 15 días de diferencia, ¿no? Y la tranquilidad de ella, ¿no? Y yo el saber lo que llevaba, los problemas que podían tener o no, pues a mí, mis primeros 4 meses, hasta que sabes que ya todo va para adelante, estás nerviosa, porque tú sabes lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo, por mis estudios, por mi formación, ella no, y la tranquilidad, ¿no?, que da no saber a saber, que yo creo que es un poco...
Evidentemente en ese aspecto no. Estoy contigo. Claro, la que no sabe es que se cree que
está
no va a pasar nada.
¿Verdad?
O sea, es que no, se cree que no pasa nada.
Sí, yo...
Pero evidentemente el que sabe un poco.
Eso que lo, claro, yo lo viví en algo que es un embarazo, o sea, una cosa sumamente natural y sencilla, ¿no? Pero yo mi intranquilidad, ¿entiendes? Y la tranquilidad de mi hermana eran paralelas, ¿no? Pero
si te ocurre cuándo vas a tener, ¿no? Ahora mismo, yo cuando he tenido la nieta, andas pensando en todas las...
Eso es, porque sabes, esa es la diferencia, ¿no?
Entra en todo contigo, desde la prueba que le dio, que era una falsa positivo de la prueba del talón, que hubo que hacer porque la sangre no se cogía lo tal, que si tiene un síndrome de Down, mira.
Claro, todo lo que es de otra manera.
Pues todas esas cosas, cuando a mí me llama mi hija y me dice, papá, que me han dicho que da positivo, yo no le digo, tranquila, vete a la pediatra. Y que te diga lo que hacer. Llego allí y dice, vamos a hacer otra analítica, que eso casi siempre no ha cogido para hacer bien la analítica, claro. Y evidentemente la niña está perfecta.
Sí.
Pero claro, ella lo decía.
Sí, pero tú
y
ya por
yo
dentro,
ya
¿no?
estabas claro. ahí que no.
Es el conocer, ¿no?
El conocer a medias, el mal conocer. Yo diría que el mal conocer, el conocer a medias. ¿Eh?
Exacto. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por permitirnos asomar la cabeza a este mundo de lo farmacológico.
Toda la actualidad del Centro Gallego de Salamanca en Oxe Galicia.
Bueno, pues este mes de marzo, Fernando, pues tenemos dos eventos destacados. Hay muchas más cosas, pero al menos destacar dos eventos. Mañana tendrá lugar el merecido nombramiento como presidente de honor de nuestro Centro Gallego a José Ignacio Paz Bouza. No se debe olvidar pues su trayectoria activa relacionada con Galicia, no solo en el Centro Gallego de Salamanca, donde estuvo pues 40 años, ni más ni menos, como presidente, y algunos más ocupando distintos cargos de juntas directivas anteriores, sino además su cargo pues de secretario de la Federación Mundial de Sociedades Gallegas durante 5 años, fue miembro de la comisión delegada desde 1987 hasta hace apenas 2 años, presidente de la Federación de Centros Gallegos de Castilla y León desde que se fundó allí por el 1994 hasta prácticamente el 2025, miembro del Consejo de Comunidades Gallegas en el exterior desde 1987, insignia de oro das Comunidades Galegas en 1998, medalla de Galicia en el 2003 y medalla del Centro Gallego de Barcelona en el 2012. Eso entre, bueno, las muchas cosas que podíamos decir de Pepe, pero lo más vinculado con Galicia, ¿no? Pepe Paz es una de las personas más queridas en el centro, no solo por su dedicación al mismo durante tantos años, sino por su buen hacer y su entrega en cada gesto, en cada acto y en cada palabra a su tierra natal, Galicia. Pero sin olvidarse, nunca se olvida de la que nos acogió con tanto cariño, ¿no? Como es Salamanca. Creemos que es el mejor regalo, que el mejor regalo con él es compartir una comida de hermandad, ¿no? Que es algo que siempre nos unió a los socios del centro y que tendrá lugar en el restaurante del Hotel Bardo Recoletos Coco, pues mañana, ¿no? Y no quiero dejar en el olvido a Pilar, su mujer, que siempre ha estado ahí apoyándolo y compartiendo con él y con todos los socios su presencia y su cariño por el centro, por Galicia y por la hermosa ciudad, ¿no? En la que vivimos. Y además de esto, pues vamos a un segundo evento que, bueno, lo detallaremos más en nuestro próximo programa, pero sí que vamos a avanzar para que pues se lo apunte la gente, ¿no? En su agenda. El sábado 21 por la tarde contaremos con el trío de música folk madrileño Tria. Su música es una mezcla de folk gallego y castellano y que nos va a sorprender a todos, yo creo. Habrá más cosas, pero bueno, esto al menos para ir haciendo boca. Ahí queda eso, Fernando.
Bueno, pues muy bien, mañana allí estaremos. Muchas gracias, Carmen. Nos despedimos. Esto fue Oxe Galicia, volveremos y nos vamos con Antígona de Fillas de Casandra, uno de los nuevos grupos revelación de Galicia.
sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos nin él, porque nunca fomos nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos nin él, porque nunca fomos nin él.